Esto es Cinemaniac,
el podcast del litoral.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral, episodio especial. No es ni la temporada 1 ni la temporada 2. Es un limbo. Hola, Joaquín.
Es el especial de Navidad.
Hola. Estamos grabando un 22 de diciembre, o sea que es el especial de Navidad posta. Sí. Y la novedad es que estamos grabando en un estudio propio, que no es un estudio, pero le queremos agradecer a la gente de Bill & Ted, la agencia que queremos que nos presta sus instalaciones para grabar el podcast, y va a ser nuestra casa todo el año que viene, que sería, estamos hablando del año 2020, o sea, la década que viene también.
La década que viene.
Sí, y tenemos equipos propios y estamos como muy contentos probando los micrófonos y grabando y demás. Después vamos a subir fotos, porque siempre necesitamos subir fotos de todo lo que hacemos.
Tal cual.
¿Cómo estás?
Bien.
Vamos a hablar de Star Wars.
Creo,
¿cuántos episodios de Star Wars hicimos? 5, me parece.
4 o 5, sí.
Sí, un montón. Bueno, este es el último episodio de Star Wars que vamos a hacer este año y por un tiempito.
Sí.
Nos pasó que hicimos una encuesta hace un tiempo y yo pregunté, bueno, nada, así, ¿qué onda? ¿Cuáles fueron sus episodios favoritos de la primera temporada? Y mucha gente nos dijo que eran los de Star Wars. Y vos, hasta gente que nos decía, no puedo creer que van a terminar la temporada y no van a hacer un episodio de Star Wars. Sí, lo vamos a hacer, Así que se ve que ya estamos como medio especializados en Star Wars.
Sí.
Y yo no hablé nada con vos porque llegamos y nos pusimos a probar los equipos y esto que aquello. Y no te pregunté qué te pareció la película. No te lo estoy preguntando todavía. Vi que había, después de verla, yo la fui a ver hace unos días, apenas se estrenó en realidad, fui el jueves que se estrenó, y después de eso, al día siguiente ya empecé, como dije, bueno, voy a leer un poco a ver qué dice la gente, y la crítica no la recibe muy bien a la película. Yo no sé si vos estabas al tanto de esto.
Hubo críticas divididas.
Sí, y como que leí mucho, así, y dije, ¿qué pensará Joaquín de esta película? Yo antes voy a decir qué pienso yo.
Dale.
A mí me encantó, me encantó mal. No sé vos, Joaquín, ¿qué te pasó?
A mí me gustó mucho.
Está buena.
Sí.
O sea, después uno puede ponerse en fino. De hecho, yo tengo como cosas para hablar que todavía no termino de entender, de hecho. Y cuando no las terminas de entender del todo, creo que son baches en el guión.
Quedaron cosas sueltas.
Porque aparte, nosotros que venimos siguiendo la historia así, tan al pie de la letra, medio que si te queda algo medio en el tintero, decir que de esto de dónde sale, puede llegar a ser un error. ¡Wow! Un error. Sí. Un bache ahí en el guión. Pero al margen de eso me pareció una peli como, no sé, será de cabeza de termo lo que estoy diciendo, pero para mí es una peli ideal para un final de saga. Me parece que tiene todo lo que tiene que tener una peli épica que termina, que viene a terminar, digamos, una saga que está compuesta por 9 películas y un montón de cosas alrededor de eso, series, qué sé yo, películas que también complementan el universo y demás, y me parece que como final de saga está buenísima.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, sí. Creo que, bueno, ahora sí voy a decir lo que pienso.
Vamos todavía.
Que se apuntó a lo emotivo, por ahí las críticas venían por ese lado, de que se apuntaba solamente a lo emotivo y no a lo, y no a lo creativo, a la cuestión de tomar algunos riesgos y qué sé yo qué más. Y por ahí también quedaron algunos blancos, algunos espacios en blanco que se deberían llenar. Pero a mí me parece un buen final de saga para Star Wars. Una película que empieza a 60, en la mitad se pone a 120 y termina en 320 kilómetros por hora más o menos. Pero me parece un buen final de saga y está bien que hayan apuntado a lo emotivo. Por ahí en algunas, yo que leí en redes sociales, decían algunos críticos, tenés que verte primero toda la saga de Harry Potter, después ver Avengers Endgame, después ver la saga de Indiana Jones y después los últimos capítulos de Game of Thrones, porque parecía que a muchos
le remitía
todas esas...
A mí me recontra remitió a Harry Potter. O en momentos muy específicos.
Bueno, sí.
Yo sentía que estaba viendo escenas de Harry Potter.
El momento de que están en la cueva esa y está la víbora.
Bueno, la víbora, mira, no me acordaba de la víbora, pero en el momento que, bueno, estoy yendo ya al spoiler, como al final de la peli, sí. Pero el momento en que Palpatine les empieza a absorber la energía,
sí.
Eso era Harry Potter, era el dementor chupándole la vida a Harry antes de que venga el cervatillo. Sí. De colores. Como que me hizo acordar un montón. Dije, parece que estoy viendo Harry Potter. Igual eso como que no me molestó para nada. A mí particularmente, no, qué sé yo, me molestó.
No. Sí, hay algunos guiños a más que nada a la saga propia de Star Wars.
Sí, ni hablar.
Y a las sagas propias de Lucas o Spielberg. Para mí la más obvia es Poe vestido de Indiana Jones toda
sí,
la película.
Sí.
Básicamente.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, vamos como a empezar a hablar de la peli sí. Desde el principio. A mí el comienzo me encantó. Esa escena oscura donde llega Kylo Ren así al lugar este donde está Palpatine y tiene sí. Esa conversación y se escuchan las voces. Hicieron todo, llamaron a todos. Como que todos tienen, todas las personas que fueron importantes en Star Wars tienen una participación. Se escucha la voz de James Earl Jones. Para mí eso fue... Ya un puñal en el cuore, arranca así como, ¡ay, no habla Darth Vader! Es tremendo. Y está como esa cosa, ¿viste? De que todos los malos hablan en la voz de uno, todos sí. Los Jedi hablan en la voz de uno, y como que usaron eso, de alguna manera, para poder traer las voces de los personajes sí. Más icónicos. Eso me encantó. Y bueno, y se encuentra con Palpatine, que le tira... Que le tira ahí la posta
sí.
Y le dice, bueno, empieza ya... Es como la película se va a tratar de quiénes son los padres de Rey. Está clarísimo porque sí. Se le dice Palpatine al toque, ¿viste? Y viste que Palpatine, hasta que después no absorbe esa energía que le da fuerza, digamos, no tiene la cara como la tenía arrugada del emperador, como la tenía en las películas. Tiene la cara de el viejo, digamos. Sí. Es él, sí, con mucho maquillaje, pero más el maquillaje... En los ojos y generándole sí. Así una cara tipo espectral, pero no tiene esas arrugas que le hizo el enfrentamiento con Samuel Jackson allá por claro, la película
sí,
3.
Sí.
Eso lo vuelve a tener cuando absorbe el poder y se vuelve a llenar de fuerza, se le vuelve a arrugar la cara sí. Así. Re loco me pareció.
Sí.
Porque yo cuando lo estaba viendo le decía a Renzo, está el actor normal, o sea, aprovecharon que ya el actor de Palpatine, que no me acuerdo nunca el nombre, Ian McDiarmid. Aprovecharon que ya está grande y lo usaron eso.
Sí.
Usaron su cara así de hombre grande.
Igual siempre fue grande para mí.
Son esos actores, es como Max von Sydow, sí. ¿Viste? ¿Viste que Max von Sydow siempre fue viejo?
Sí.
No sé, en El Exorcista era viejo sí. Y ahora sigue siendo viejo sí. Y voy a decir, ¿cómo puede seguir vivo este tipo? Pero supongo que en El Exorcista lo maquillaron. No sé.
Puede ser.
No entiendo. No lo puedo comprender.
No.
Lo de Max von Sydow. Bueno, y bueno. Después de eso ya empiezan con el tema de Rey, que es la buena, Kylo es el malo, y a trabajar ese vínculo entre ellos dos. Yo estoy como muy enamorada de Adam Driver. Me cuesta ser objetiva con esto. Pero me parece que lo que logran en esta peli, en realidad en esta saga de las últimas tres, logran algo que no pudieron lograr nunca hasta ahora, desde el vínculo que lograron entre Harrison Ford y Carrie Fisher en las
sí.
Primeras, que es generar expectativa en una pareja, en una dupla. Que lo intentaron hacer con Anakin y Natalie Portman
no.
Y no funcionó. Y en este caso, yo no sé cómo se sintieron ustedes, pero en el momento que se besan, la sala estaba llena de gente de todas las edades, y en ese momento todos hicieron... Así, fue como emoción total. Y dije, lograron, en esta pareja lograron algo que no podían lograr, una construcción ahí de personaje, no sé cómo lo sentiste vos a eso.
A mí me decepcionó.
No, yo sabía que te iba a decepcionar, a mí me puso feliz mal, como que estaba re esperando
besa?
Ese beso.
¿Por qué lo besan?
Porque
no hubo...
había mucha tensión sexual entre esos dos personajes.
Sí,
sí,
yo,
sin duda.
Para mí la tensión estaba...
Yo la recontra sentía la
para
tensión
Para mí la
sexual.
Tensión estaba en Flynn y Rey. Es más, en un momento casi se le declara en la mitad de la película.
Sí, ya lo sé, pero
para
eso
mí
era...
ese es uno de los blancos más importantes de toda la
¿En
película.
En serio, para mí Finn siempre se nota que está muy enamorado de Rey, pero Rey ni en pedo enamorada de Finn. en un momento da como que esto es todo lo que yo fui sintiendo viendo las pelis, ¿eh? Después en un momento me dio como que capaz que Rey pegaba onda con Poe Dameron y digo, es como un link directo a lo que era Leia con Han Solo en su momento y con Finn tiene un vínculo como más fraternal. Y eso lo trabajan un poco también en esta peli al principio, en un diálogo entre ellos dos que se sacan así chispas. Pero yo siempre sentí que la verdadera atracción era con Kylo Ren. Siempre lo sentí así. Siempre, siempre, como que ahí estaba la onda real. Sí. Y cuando se besan, para mí fue genial porque dije, bueno, sí, o sea, el tipo era este. El chabón que le gustaba a ella era este chabón. Por algo estaba tan obsesionada, estaba re obsesionada con él. Mal. Él también, digo, bueno, pero los dos viéndose a la distancia, hablando telepáticamente.
Para mí no sé, no me generó nada.
¿No? Ay, a mí eso me puso muy feliz. Pero bueno, a ver, yo sé qué proyecto también, porque me gustaría a mí darle un beso a Andrade. Entonces me puse re contenta, dije, le digo hola, qué suerte que tuvo esta piba, ¿no?
Sí, muere después.
Bueno, es lo como lamento.
Romeo.
Y es que está bien que muera igual, eso me pareció bien. Que iba a quedar vivo y siendo bueno, rarísimo.
Y qué sé yo. Puede haber vivido.
¿Sí? Y después iba a llegar y... ¿Vos te imaginás? Si vivía y volvía todo bueno, ¿cómo le iban a recibir ahí los de la resistencia? No sé si va a estar tan bueno. Y de la manito con Rey.
Y bueno.
Vamos a casarnos.
Sí, habría sido raro.
Rarísimo. Poe Dameron lo caga palo.
Lo que por ahí no me gustó mucho es que no aparecieron todos los otros personajes.
¿Cuáles?
El que aparecen las voces nomás de los, no sé,
Frank Oz, Jaime Jones,
Yoda,
sí.
Qui-Gon Jinn, sí. Obi-Wan, todo eso no aparecen. No aparecen las voces nomás.
Uh-huh.
Y bueno, igual si aparecieran en el momento ese que tenían que aparecer, que cuando dice Palpatine, yo soy todos los Sith, y ella dice yo soy todos los Sith,
sí.
Hubiera sido igual que en Harry Potter.
Potter total. Si claro, aparecían total. Todos atrás, de hecho Renzo me lo dijo, yo me moría si aparecían todos atrás tipo fantasmita porque era Harry Potter. Y sí, es verdad, es Harry Potter a pleno eso. Pero está bueno, son momentos emotivos si aparecen también. A mí me gustó cómo apareció Han Solo, que apareció así sin fantasmita. Sí. Se le aparece a hijo, ahí tiene una conversación.
Pero porque es una proyección de él, un recuerdo.
Exacto. Y esa Rey que habíamos visto mala no era la gemela maldita, no. Que era mi teoría loca.
Yo te dije.
No era la gemela maldita, era ella, su proyección también. Vos me dijiste que iba a ser una proyección. Tenías razón, no apostamos nada. Estuviste mal. Tendríamos que haber apostado un helado, por lo menos. Y a mí lo que más ruido me hizo de todo es que sea una Palpatine. Eso. ¿De dónde lo sacaron?
Fueron dos vueltas de tuercas muy...
Es un Deus Ex Machina, sí. El propio, que vino ahí de la nada. ¿Cuándo tuvo un hijo Palpatine?
Yo quiero decir esto. Siempre tuve dos posibilidades. O era hija de los Skywalker,
sí.
O era hija de Palpatine.
¿Sí?
Sí.
¿Pero cuándo tuvo un hijo Palpatine?
Ni nada, eso no se cuenta. Está bien, es como vos decís.
Es rarísimo.
Es como un Deus Ex Machina.
Sí.
Lo que pasa es que nosotros siempre vimos la parte, por lo menos lo que nos muestran las películas, más la parte de Sith. Y sí. Nunca vimos la parte antes del Sith.
Sí. Bueno, lo vimos en las pelis viejas, pero sí, no... Pero igual en las viejas, o sea, ese hijo que tuvo Palpatine para que llegue a tener a Rey como nieta, lo tiene que haber tenido ya siendo emperador. Como... No sé, es muy raro eso.
Sí.
Tiene lógica que por qué no va a tener un hijo, que Palpatine no puede coger, todos pueden coger. Sí, Palpatine siendo malo también puede tener un hijo. Pero capaz, yo la otra que pensaba es, no necesariamente haya tenido una relación con una mujer para tener el hijo. Porque cuando, viste que hay un diálogo entre él y Anakin Skywalker en la 3, que le dice que su maestro, que es el que él mata, tenía un poder, era el Sith Supremo Sarasa, y tenía el poder de alterar los midi-chloridanos, sí. Eso que no sé cómo se llaman, y poder crear vida. Que con eso lo capta Anakin, porque Anakin tenía los sueños de que Natalie Portman, teniendo los hijos, se iba a morir.
Sí.
Y como que él dice, bueno, si yo me paso para este lado, la puedo revivir.
¿Qué es lo que pasa en esta película?
Claro. Y como que tiene ese poder de dar vida. Y quizás el tipo generó un hijo.
Sí,
de la nada. Puede no ser. Es que estuvo con una mujer. No me lo imagino, digamos, teniendo una relación con alguien, a Palpatine. Pero bueno, puede haber creado al hijo de la nada y el hijo le salió bueno. Sí. Malísimo. Pero bueno.
Cosas y el papá raras, de Rey. Cosas raras de Disney.
Sí, eso fue raro.
El final fue raro.
El final... que
fue como todo, pero muy acelerado.
Cuando hablas de final, ¿desde qué punto de la peli hasta qué punto...?
Bueno, primero que parece que la peli terminaba ahí cuando muere Kylo Ren.
Sí.
Y después ellos llegan al planeta ese y están todos festejando. Sí. Y parecía que terminaba con la imagen
cuando
de ellos
cuando aparecen los Ewoks festejando mucho.
Sí, es buenísimo. Eso.
Mucho.
Con la imagen de ellos tres, sí, ahí festejando, abrazados. Parece que terminaba ahí. Después hay como un pequeño epílogo donde vuelve Rey al rancho de los tíos de Luke.
Sí, ahí en Tatooine.
En Tatooine.
Y se queda mirando los dos soles.
Claro. Ah. Entierra los dos sables, como diciendo que acá finaliza.
Sí.
Pero no, no finaliza.
No le cree nadie que finaliza.
Porque ella dice que después es Rey Skywalker.
Claro.
Cuando se le aparecen Luke y sí, Leia allá al final. O sea que... como
y
que
ese es el Rise of Skywalker.
Claro, ese es el Rise of Skywalker. El Rise of Skywalker es cuando todos le empiezan a hablar,
sí,
y le dicen Rise. Sí. Y lo dicen, sí. Vieron la sí, versión en inglés, sí, se nota bien que dicen Rise. Claro. Rise. Y ahí se levanta y bueno, y lo mata a Palpatine. Yo pensé que en ese momento iba a haber una pelea de sables.
Zarpada. Es muy bueno el momento cuando ella está queriendo frenar la nave y le salen los rayitos de Palpatine,
sí,
y la destruye. Ese momento yo me quedé como, ¿what the fuck? ¿Qué es esto? Pero estuvo bueno eso. Y sí, después sí, no pasó más.
No, ¿qué no pasó más?
¿No le salieron más rayitos a ella de la mano? ¿O sí?
No, porque ella empieza a tener miedo. Claro. Después de que piensa que mata a Chewie.
Sí.
Y bueno, no, después le salen los... cuando Palpatine le tira los rayos, ella lo repele con...
ya con los sables.
Con los sables.
Claro.
Y ahí le dice que tiene que llevar los dos.
Sí. Sí, después tiene un montón de momentitos así. Bueno, se nota que las escenas que usaron de la princesa Leia son de la película anterior. Son del rodaje anterior.
Eso era sabido.
Claro,
eso
pero se nota. Va, pero como sí, que... yo... y tiene como la onda de la peli anterior de cuando Rey estaba entrenando. Que era como la peli donde Rey entrenaba...
sí, pero
se nota
bien,
que está entrenando.
Pero eso igual... está al principio y continúa eso.
Sí, igual, o sea, está bien puesto, digamos.
Ah, bueno, sí.
Sí, no estoy de acuerdo. No,
bueno,
a mí tampoco.
Yo ya sabía que iban a usar eso para eso. O sea, iban a usar escenas de la película anterior porque J.J. Abrams había dicho de que no iban a digitalizar, claro, a Carrie Fisher.
Hay una digitalización.
Sí, pero no actual.
La digitalización es cuando... Cuando ella se va a morirse, esa parte ya es digital, ¿o no?
No.
¿No?
Solo la...
mira, pensé que sí.
La digitalización está cuando...
cuando aparece joven.
Claro.
Claro, sí. Pensé que ahí también.
No, pero después lo que sí hicieron bien es que tenés esos planos por ahí de... a contraluz.
Uh-huh.
O que solo se ve la figura. Y bueno, uh-huh, sí puede haber sido cualquier, claro, otro actor, pero no digitalizaron nada.
Está buena la peli. Está bien el momento en que Kylo Ren se arrepiente. Como que para mí eso sí lo lograron bien. Sí. No está tirado de los pelos.
No.
Porque la construcción de esa sensación ambigua de ese personaje, de su contradicción, la tiene desde el minuto uno,
sí,
a eso. Y eso lo pudieron ir madurando. O sea, ese personaje fue madurando y funcionó. Lo mismo con Rey. Para mí eso es lo que tiene esta peli, que es lo que hace que se sostenga en realidad. Para que todo eso que dicen fanservice, leí mucho la palabra fanservice esta semana.
Había mucho.
Nosotros que venimos criticando la palabra fanservice desde el minuto uno. Bueno, había un montón de eso. Y como que lo que leí, que eran todas esas cosas que vos decías, lo hicieron para que los fans se pongan contentos. En realidad, todo eso que le quisieron agregar a esto se sostiene, para mí, gracias a esos dos personajes que están muy bien madurados dentro de la trama.
Sí.
Protagonista y antagonista. Y bueno, eso es algo importante, que no es tan sencillo de lograr también. Me parece que eso es, digamos, algo que hay que agradecerle a esta nueva saga. Que tanto J.J. Abrams como Rian Johnson, como J.J. Abrams, y los que fueron armando los guiones, que en realidad son ellos dos y con algún ayudante más, pudieron sostener un protagonista y un antagonista lo suficientemente fuerte para que todo lo que haya alrededor no se caiga.
Sí.
Y sí, hay un montón de cosas para criticar, pero no se cae gracias a eso. Porque si Rey no fuera lo suficientemente, como personaje digo, lo suficientemente fuerte como es, cuando tiraban esa que era una Palpatine, se iba a caer a pedazos eso. Sí. Porque, y bueno, lo logran sostener gracias a eso. Y así, todo lo demás, todos los fantasmitas que aparecen, esto, aquello, para mí todo eso se sostiene gracias a que esos dos personajes tienen un buen contenido dramático. La escena de Harrison Ford con Adam Driver es buenísima. Como que es una muy buena escena de redención.
Sí.
Y está muy bien lograda porque, bueno, son justo dos buenos actores, pero a su vez han podido madurar a esos personajes lo suficientemente bien como para que funcione, qué sé yo. A mí me recontra gustó. No sé, yo estaba re emocionada.
Algunas críticas que ya eran bastante duras o capaz que más exigentes decían que en esto de hacer este tipo de películas, Disney y J.J. Abrams le estaban dando un poco la razón a nuestro amigo Martin Scorsese.
¿Por qué?
Porque no tomaban riesgos ni...
Pero ni... Ryan Johnson sí. Para mí se súper arriesgó con lo que hizo.
Sí, pero no terminó de gustar en algunas situaciones. Más que nada, el problema fue el tratamiento que le dieron al personaje de Mark Hamill, de Luke.
Sí.
Que era que todos pedían que tenga un poco más de protagonismo.
Sí.
Y no fue así. Creo que esa fue la gran polémica de Ryan Johnson. Ahora estrenó una película Ryan Johnson.
Ah, sí, estrena con un montón de actores super zarpados.
Sí.
Con un elencazo.
Sí.
La quiero ver. Está ahora en el cine, de hecho, la peli. Sí, la quiero ver a esa peli.
Tiene algunas nominaciones para el Globo de Oro.
¿Sí?
Parece.
Qué bien. Ahora empiezan a estrenar todas, sí. Nos vamos a tener que poner las pilas. Ahora vamos a hacer un apartadito después, cuando terminemos de hablar de Star Wars, para hablar de eso. Sí, yo no sé. Yo lo que sentí, o sea, lo que leí, eran que eran, nada, ponían situaciones que tenían, no tenían mucho contenido dramático, sino más bien que era para dar el gusto al fan, y que en ciertos momentos como que parecía que la película no se sostenía. A mí esa sensación no me la dio. O sea, sí, todas esas cosas me hicieron ruido. Hubo muchas cosas que me hicieron ruido. Lo de que es una Palpatine es lo que más ruido me hizo, siendo sincera. Como que me pareció como, esto... No digo que no lo hubiese pensado yo nunca, pero de todas las teorías que uno tiene, esa es medio como, bueno, cayó el cielo, ¿viste? Es una Palpatine. Lo traemos a este viejo y contamos esto al final y lo resolvemos así. Sí, para el fan está buenísimo volver a ver a Palpatine. Me encanta Palpatine. Alto personaje... Una gran construcción de personaje a través de toda la saga. Es el personaje que, de hecho, participa en toda la saga. La atraviesa. Es un personaje troncal. Está muy bien que vuelva. No digo que no, pero parece como que lo hubieran traído como para dar el gusto rápido. ¿Por qué? Porque en la primera y en la segunda ni se lo nombra. No pasa nada. Como que es raro.
Sí.
Nadie en algún momento dice mínimamente que tiene miedo de que el emperador esté vivo. Digo, son cosas que parecen una boludez, pero realmente uno tiene que sembrar la semillita de alguna manera, y esa semillita nada, lo tiraron de un coso y después desapareció y ahora aparece medio mágicamente, y eso es verdad. Es raro. Renzo me decía que lo que le parecía que estaba muy tirado de los pelos, que a mí yo no le di ni bola, pero es verdad, era lo de los caballeros de Ren. ¿Viste esos que aparecen ahí? Que son como los caballeros de Kylo Ren, que parecen que son una alta mafia asesina, que los van a estar persiguiendo todo el tiempo, y como que aparecen un ratito, después aparecen un ratito al final, Kylo Ren los hace pelota en un segundo y se terminó. Como que eso era como una cosa. Y después lo otro que está medio al pedo es lo de Lando. Como que es emotivo que regrese, pero no hace nada.
Sí, no hace mucho.
No hace nada.
Pero, ¿sabes lo que me dio la sensación? De que es como... el Capitán América en Avengers.
Claro. Está sí, es ahí. El que... Pero Rey le dice como volvé con Leia. Está bueno ese momento. Como que eso pasa. Es muy emotiva la peli. Al punto tal de que a mí, que soy una gran fan de la saga y que me encantan todos sus personajes, yo la pasé muy bien porque me pareció emotivo.
Sí.
Entonces no puedo decir que no me gustó. Me encantó la película. Me pareció hermosa. Si me trato de poner fría, encuentro esos huequitos en la trama que sí que están. Bueno, a vos te pasó eso, lo del beso en las dos personas, que a mí no me pasó. Quizás por tener así como mucha expectativa con esos dos personajes, pero que también a alguna gente, persona le puede haber pasado que les hizo ruido.
Es que ya te digo que la peli venía, o sea, vos te das cuenta que viene con un ritmo acelerado, uh-huh. Que para mí es una cuestión típica del cine Spielberg, ponele, de Indiana Jones, que viene, empieza, en el medio tiene como siempre una explicación, que esto también lo tiene, porque explican ahí que tienen que ir a buscar un artefacto, como en Indiana Jones, para ponerlo en otro lado y encontrar a Palpatine, y bueno. Y después ya al final es todo en línea recta y termina ahí y no sabes qué pasa con los personajes. Mm. O sea, Rey se va ahí y después, bueno, y los dos personajes, Flynn y Poe, no sé, quedan ahí, flotando, sí, en la nebulosa.
Sí.
Eso me molestó también.
Ah, sí. Sí.
Porque en las otras películas explican. O te muestran que eso, que están todos juntos ahí, reciben la medalla.
Sí, tal cual, tal cual.
Harrison Ford, Han Solo va con Leia, Luke se va por ahí. Bueno, y acá no, es Rey y listo, fin.
Sí, se abrazaron y después Rey ahí.
Es más, yo pensé que al final iban a estar los otra vez.
Los fantasmitas.
O sea, bueno, no los pusieron los fantasmitas, ahora van a aparecer los fantasmitas, sí, está bien. Y aparecen. Leia y Luke, perdón. Sí.
Bueno, yo creo que ahí lo que en realidad quieren hacer con eso es, se murió toda la dinastía Skywalker, desaparecieron, se murieron todos, porque lo único que quedaba era Kylo Ren y se murió. Se mueren de esa manera extraña que se difuminan en el aire, todos. Es re gracioso eso. Y después de eso, no queda ningún Skywalker vivo y ella decide que, bueno, que la sangre no es todo. Están todo el tiempo diciendo eso, que no que uno no piense que la sangre es lo que te marca,
no hay destino,
y demás.
Dicen. No hay destino.
Claro. Y termina ella, digamos, tomando ese apellido y de alguna manera siendo, o sea, siguiendo el legado de Skywalker. Y eso da para 28.000 películas más a todo esto. Vamos a ver, sí, qué pasa, pero lo hacen también.
Que hagan una pausa, digo yo.
Sí, sí, basta con los Skywalker. Aparte de que están haciendo el Mandalorian, que a mí me parece espectacular, sí, que sigan por ahí. No, vos no sé cuántos episodios viste, yo vi 3. Ah, venís más adelantado que yo. Pero está buenísimo, está buenísimo. No sé a vos qué te parece.
Sí, no, a mí me gusta, por eso vi los 6.
Me encanta el Baby Yoda, todo el mundo está hablando de esto, digamos. Sí. Yo ya me lo tengo, yo ya me lo quiero tatuar.
Es que tiene un formato que a mí me gusta, que es el formato media hora. 28 sí, minutos, 29, media hora.
Sí.
Y tiene...
Formato anime.
Sí. Y tiene... Tiene... tiene un clima, tiene, está en el mismo clima que Rogue One, ponele. No está en el clima de ahora de esto, de lo que
claro,
acabamos de ver. Está más en un... clima así más.
Se toma los tiempos para que la trama avance.
Sí, aparte de Mandalorian es un western en,
sí,
en la galaxia muy muy lejana.
Sí, sí.
Es básicamente eso.
Y el Baby Yoda. Qué lindo que es. Bueno, había un bichito en esta que me encantó también. El bichito que lo reconstruye a C-3PO. Me encantó ese bichito.
Sí.
Es buenísimo. No me acuerdo el nombre. Badu, no sé qué. Ay, quiero un bichito de esos.
Sí, otra cosa que retoma esta película es que otra vez el alivio cómico, que un poco estuvo ausente en las otras dos, vuelven a ser los androides.
Los androides.
Sí, C-3PO. Sí, bueno, C-3PO tiene su momento ahí.
Ah, y es muy emotivo cuando sí, ya estaba en el tráiler y sí, te hacía llorar en sí, el tráiler, y acá también lo logra. Sí. Es como. Lo que pasa es que C-3PO, vos pensás que ese androide lo construyó Anakin.
Sí.
Es como, esa es la historia.
Sí, los androides.
Cuando
son
era
los
chiquitito,
únicos,
cuando era un pibito.
Los únicos dos personajes que están en todas las películas.
Están en todas las pelis y tiene. Y C-3PO tiene eso, que es cuando Anakin, cuando era chiquito, lo construye y acompaña a todos los personajes. Y nada, está buenísimo.
Sí.
Como que me parece súper, súper lindo. Acá Renzo me está mostrando algo. Eso, no sé, usted Artu me pone, y esto quería contar, no sé qué, yo la vi en el showcase, y en el showcase traducían Archu como Artu.
Claro, ajá, sí.
¿Por qué?
No sé, qué sé yo.
Son unos tarados los del doblaje, los de la traducción, Artu. Los subtítulos. Artu. A-R-T-O-O. Artu. ¿Qué es eso? R2, amigo. R2.
Igual, bueno, sí, pero para que lo leas y la fonética te quede. Vamos.
Sí, pero todos sabemos que Artu es R2. Y si no sabes eso y estás viendo la última de Star Wars, anda a mirar las otras.
Sí.
¿Cómo van a hacer eso? Igual,
bueno, sí, no me molesto demasiado. No le prestaba mucha atención porque...
ya bueno, a mí sí me molestó, bueno, y cada vez que lo decían decía Artu, Artu.
¿Ustedes la vieron en 3D?
No. Nosotros no vemos películas en 3D.
Bueno, nosotros la vimos, ustedes la vieron en 2D, nosotros la vimos en 4D.
Sí. ¿Qué onda en 4D?
Nada, es una...
Vamos a ir. Nosotros cuando...
Una experiencia.
Nosotros cuando vemos una peli, esto nos pasa... somos medios puristas de algo con Renzo, por suerte nos encontramos los dos y somos los dos iguales. Cuando vemos una peli y nos gusta, la primera vez que la vemos, verla en 2D, subtitulada, tranqui. ¿Por qué? Para poder prestarle la atención que necesita. Nos pasa a los dos que el 3D y el 4D ni hablar. La experiencia que te genera eso a veces nos hace perder de cosas importantes de la trama. No leer los subtítulos en detalle, como no darle la bola suficiente. Entonces lo que hacemos es verla primero en 2D subtitulada y después vamos de nuevo y la vemos, ponele 3D y, o 4D, que vamos a ir al 4D de una.
Sí. No me estaría pasando.
Con las madres. Siempre vamos a ver Star Wars con nuestras madres. La vemos primero nosotros dos porque es como una misa para nosotros. Y después vamos con nuestras madres, que son fanáticas. Mal. Sobre todo, la mamá de Renzo tiene una fascinación casi pornográfica por Harrison Ford. ¿Vos no sabés lo que fue cuando fuimos a ver El Despertar de la Fuerza, el momento en que lo matan a Han Solo? No. O sea, yo nunca me reí tanto en una sala de cine. Mi suegra se quedó mirando la pantalla y empezó a gritar, no, pero gritaba. Gritaba y se agarraba la cabeza y decía, no, así. No, vos no sabés lo que fue. Fue increíble. Yo estaba tentada, tapada así la cara, porque no lo podía creer. Mi vieja se la quedó mirando como diciendo, ¿qué le pasa? Así que nada, queremos llevarla a ver esta porque aparece de nuevo. Cuando se lo vea se muere. Sí. Se muere. Nada, eso. Muy gracioso. Así que vamos a ir. Podemos ir 4D con las viejas, ¿no? Bueno, no. Se van a marear.
Sí, hay mucho movimiento.
Y sí. Marea un toque el 4D. A mí me marea.
No, yo estaba con los pochoclos, sí.
Hay que tomar un Dramamine.
No, ¿por qué?
¿Se mojaron los pochoclos?
No se mojaron.
El Dramamine es una pastilla que yo tomo para el antimareo.
Una persona normal y sana no se marea.
Yo me mareo con todo. Y soy normal. Creo.
Bueno, una persona sana, voy a decir, porque lo normal queda como muy...
Sí.
Pero no, sí, creo que es una película para... Bueno, ustedes ya la vieron en 2D.
Ahora para verla en 3D de nuevo.
Para verla en 4D.
4D.
En
bueno, 4D iremos.
Bueno, porque está buena la experiencia. O sea, es como... Ahí está, ve, ahí sí le doy un poco la razón a Martin Scorsese, porque es como ir al parque de diversiones.
Claro que sí, claro
porque
que sí.
Los asientos se mueven, vibran, bueno, te tiran viento... olor, sentido el olor a quemado de cuando disparan y todas esas cosas, agua, cuando viste la parte que están...
Sí, que están peleando,
bueno,
en el mar.
Ahí te tiran agua. O sea, no, es que te
eso, para.
¿No?
La escena donde Rey va llegando a la Estrella de la Muerte, sí. Que aparece, que tiene que atravesar esas olas terribles, sí. Se mueve mucho porque a mí eso me marea, real. Las tormentas,
sí, se mueve un
los
toque,
barquitos en las tormentas me marean. De
toque,
hecho, cuando estaba viendo esa escena, dije, ¿cómo hace para no marearse Rey? Yo me remarearía, estaría vomitando.
Igual es una fantasía.
¿Sí? Bueno, ya sé. Bueno, pero estaría buena una escena de ella mareada, así, vomitando, ¿no?
No,
se le va la fuerza al demonio.
Sí. No, bueno, pero aparte el sonido y poner... A mí lo que... Aparte de todo eso, lo que me gusta es que tenés momentos de luces en el cine.
Sí, es verdad, se prenden las luces, ¿no?
Sí, cuando están peleando con los sables, que uno tiene rojo y azul.
Sí.
Tiran los flashes de atrás, rojo y azul.
Muy bueno.
Cosas así. Eso me parece muy bueno.
Bueno, vamos a ir. Me convenciste. Me recontra convenciste. ¿Algo más para decir de esta peli? Aparte de que nos re gustó. ¿Cuál te gustó más de esta? Vamos ahora al momento. ¿Cuál te gustó más de las últimas tres de la nueva saga de Star Wars?
Creo que la primera, me parece.
El Despertar de la Fuerza.
Me parece que sí.
Yo voy a hacer polémica. A mí la que más me gustó es de la Jedi.
De la Jedi.
Vos sabés que cuando la vi en el cine por primera vez me indigné como todo el mundo.
Eso, bueno, a mí no. Yo no me indigné.
Bueno, y después la volví a ver y dije, che, esto es un peliculón. Peliculón. Y creo que es la que más me gusta de las tres. Esta me encantó igual, ¿eh? Y la primera también, pero la segunda es la que más me gustó.
Sí, hay mucha gente que todavía no puede digerir lo de Leia volando.
Bueno, eso es lo que... Eso como que me generó mucha violencia en el momento que lo vi por primera vez.
Pero creo que hay un momento en el que...
Leia Mary Poppins.
Sí, en el que el rey hace algo parecido ahora, no me acuerdo.
Puede ser. Puede ser.
Que
no
se
recuerdo.
Tira de la nave o algo así, no me acuerdo. Ah, ve, que salta.
Ah, cuando salta.
Cuando salta.
Sí.
Bueno.
Cuando salta arriba de la nave de Kylo. Sí, de una. Es lo que me gustó de esta peli también es que ellos dos ya están en un nivel muy picante de fuerza.
Fuerza, absoluto.
Son re grosos, los dos. Sí. Me encantó el doble del espía. Un detalle, un chiste que funcionó muy bien. Que el rubio sea el espía. Sí. Y que la motivación sea que pierda el otro. Porque todo el tiempo vemos ese nivel de celo zarpado.
A mí lo que no me gustó es que lo hayan borrado así a mitad de la película.
Bueno, sí. Después de que dijo que era el espía, pum, lo mataron.
Sí, no,
bueno, y ese personaje que también, que salió de la nada. Esas cosas son las molestas, cuando salen los personajes de la nada. Este nuevo malo, seguidor de Palpatine.
Richard Grant.
Ese, ahí.
Pero hace buen papel de malo, pero tiene cara.
Sí, no digo que sea un mal malo. Digo que de la nada, salió de la nada y es re groso. Y mata a todos. ¿De dónde? Es como cuando mataron a Capitán Phasma.
Después está
a mí me molestó.
Hay un pequeño cameo. Creo que ya es un extra, un bolo, porque tiene un par de líneas. El personaje de Dominic Monaghan.
Ah, Pippin. Gracias.
Pippin del Señor de la Anilla.
Está viejo, ¿no?
Y tiene un par de años. Sí. Debe tener 40.
Hemos crecido todos. Pero él que tiene una cara de nenito, como que es raro.
Igual estaba
es como
barbudo,
un nenito viejo.
Nunca está barbudo.
Sí, yo más que por Pippin, yo me acuerdo de Lost, que no la vi entera la serie, pero sí que tenía ahí tatuados los dedos y era como el faloper. Que quería falopa en la isla. Me acuerdo de eso.
Y después está el otro personaje nuevo, el de la chica con la máscara.
Esa chica es Felicity.
Claro.
¿Viste? Yo no me fijé, no me puse a mirar quién es.
Cari Russell.
¿Viste?
Esa chica.
Le vi los ojos y le dije, Renzo, esa es la de Felicity, la serie. Porque me recuerdo de esa cara, de esa chica. Tiene una cara re particular y me encanta esa chica, es una capa. Y bueno, ahí tiran una onda de que en realidad Poe está con ella, no con Rey. Ahí es como...
Claro, sí, hubo algo antes.
Sí, sí.
Hubo algo antes.
Total.
Poe es casi como un Han Solo.
Total, Poe es Han Solo.
De esta época.
Y por eso lo visten como Indiana Jones también.
Sí.
Es como, es Harrison Ford.
Sí.
Poe. Totalmente, totalmente. Bueno, y eso es lo que tiene también esta saga. Tiene muy buenos actores secundarios, qué sé yo. Sí. El que hace de Poe Dameron es grosso. El colorado este, que era el espía,
Rohan Gleeson,
es grosso. Ellos dos hacen una alta peli que la recomendamos acá, que se llama Ex Machina.
Ex Machina.
Peliculón. Véanla. Con la esposa de Fassbender.
Vikander.
Con Alicia Vikander. Bueno, esa peli está muy buena. Y después, bueno, están ellos, está la hija de Carrie Fisher que actúa muy bien, yo la sigo de American Horror Story, Billy Lute, y hay un montón de secundarios que son grosos, qué sé yo,
sí,
apareció.
Ah, secundarios, sí.
Sí, él es protagonista. Y Rey, que es un... Y estos dos actores que a Finn lo critican mucho, pero a mí me gustan mucho los dos, me parecen dos grandes actores.
Sí.
Tanto Boyega. Rey como Boyega me re gustan. Como,
Daisy Ridley.
Sí. Como que estos dos pibes la rompieron.
Sí.
Y Adam Driver, que ya venía como teniendo su carrera. En realidad, bueno, creo que el papel de Kylo Ren medio que lo catapultó porque él venía haciendo Girls. Que está buenísimo lo que hacía en Girls, pero venía como de esa serie. Y con esto despegó y ahora está
es como...
pegando altos papeles.
Sí. Este es un año productivo para Adam Driver, que bueno, lo veníamos hablando vía WhatsApp, que está Star Wars, ahora Netflix, Historia de un Matrimonio,
sí,
por la cual está nominado, me parece.
Sí, va a estar nominado como mejor actor al Oscar por esa película.
Y
no lo va a ganar, pero...
The Report.
Esa no la vi, bueno, hizo Blanksman el año pasado.
El año pasado hizo Blanksman.
Peliculón.
Y estuvo nominado.
Como actor de reparto.
Sí.
Sí. Peliculón Blacksman.
Sí.
A mí, yo le decía a Joaquín por WhatsApp que para mí Adam Driver es el nuevo Pacino, va por ahí. Es ese tipo de carrera actoral la que le veo al loco. Como yendo para ese lado, la de Pacino, la de...
DiCaprio sería el nuevo De Niro.
DiCaprio podría ser el nuevo De Niro, pero Adam Driver no hace ese tipo de papeles, no va por ese lado. ¿Por qué no es un cari lindo también? Claro. Y eso te condiciona en cierto punto. DiCaprio hizo todos los papeles que hizo con Scorsese, pero siempre fue DiCaprio el cari lindo haciendo un poco de eso.
Pero Pacino era cari lindo, ¿no?
No, Pacino tenía una belleza exótica como tiene Adam Driver. Me parece que es como... cari lindo era Marlon Brando, qué sé yo. Bueno, como al nivel de DiCaprio, cari lindo así no era Pacino. Pacino era atractivo, pero no cari lindo. De repente, De Niro sí era un toque más cari lindo, para ese lado, para el lado más hegemónico convencional. Aunque también tenía esa cara de Tano, como muy característica, que DiCaprio no la tiene.
No.
DiCaprio es el cari lindo así propio, el yankee bonito. Y Adam Driver tiene esa cara extraña también. Pero al margen de lo físico y lo estético, me parece que a nivel actoral perfila como para un Pacino. Tiene que elegir bien los papeles, tiene que ser bicho. Historia de un matrimonio, bueno, vos no la viste todavía.
No. Pero vos no viste The Report.
No vi The Report. ¿The Report qué te pareció?
Me parece una muy buena película. Viene en una época complicada para Yanquilandia, porque habla de los... se investiga es el reporte sobre las tácticas de interrogación que tenían después del 2001.
Ok.
Después del...
Ah, interesante.
Del 11. Y tira un par de palos para la industria. Hay un palo esencial para la industria que es que dice que la película esta, Zero Dark Thirty,
sí,
es una mentira, básicamente. Te lo muestra ahí.
Claro.
Claramente. Y habla, bueno, de todo el poder de la CIA, el gobierno.
Ah, está buenísimo.
Es muy política la película.
Bueno, me va a gustar.
En tiempos de Trump, que para mí...
Me va a gustar. A mí, Historia de un matrimonio, me gustó. No voy a decir que no me gustó. Me gustó. Sigo sin entender por qué dicen que es tan genial. O sea, estoy tratando de entenderlo hasta el día de hoy. Me parece una peli que...
A mí me gusta mucho ese director, voy a decir eso.
No, está muy bien. Tiene hasta momentos recontra, y esto cuando lo veas me vas a decir si te parece o no, pero tiene escenas que son recontra Woody Allenescas por momentos.
Y tiene... Noel es un poco así...
Y tiene como cosas muy interesantes la peli. No digo que sea mala la película. Lo que no entiendo es por qué toda la gente dice no, una película te atraviesa el corazón, que el melodrama... Yo no sentí, es ni que Netflix, me atraviese el corazón, creo, ni que haya melodrama, nada de eso.
Es que Netflix creo que un poco la quiso vender así.
Bueno, no es eso. Es una muy buena peli.
No, yo no digo
pero
eso.
Ni en pedo para mí es un melodrama. O sea, mirala tranquilo. A vos
es un drama.
Es un drama, pero tranqui.
Sí.
Es un drama tranqui.
Muchos las comparan con Kramer versus Kramer.
Claro, bueno. Puede ser, esta peli está bien, está muy bien, es entretenida, dura dos
de
horas
hecho,
y pico y te la rebancás y
Driver,
no te hace llorar.
De hecho, Adam Driver y Meredith y Scarlett Johansson, más o menos la misma edad que tenían Meryl Streep y Dustin Hoffman, ¿era? No me acuerdo.
Dustin Hoffman.
En esa época.
Bueno, qué sé yo, está bien. La peli trata de un tema, es interesante, Historia de un matrimonio.
Sí.
Es interesante. Lo que no a mí no me generó fue mucha empatía. Pero
bueno,
porque justo son dos artistas en Estados Unidos, dos artistas a los que le va muy bien, de la industria, digamos. Y, o sea, los personajes son artistas de la industria.
En la crítica, bueno, a Adam Driver lo dan muy bien y a Scarlett Johansson también. Ojo que va a entrar para mí.
No, pero no a nivel... lo que yo estoy diciendo es que ellos hacen de artistas de la industria.
Ah, ok.
Hacen de... No, actualmente la película la rompe. Ellos dos están increíbles. No, digo, hacen de artistas de la industria y eso a mí no me generó mucha empatía porque los artistas en Estados Unidos, y sobre todo si están ubicados bien en la industria, no tienen las vidas que podemos llegar a tener nosotros o con las que nos podemos llegar a identificar en el momento de ni de una separación. Como que lo que les pasa a ellos no es que te puede llegar a pasar tan así. Y de repente ahí no me cuesta comprender cómo hay gente que se siente tan atravesada sentimentalmente por lo que le pasa a esos personajes. No me pasó. Me interesa que la veas para que me cuente qué te pasó a vos.
Sí,
pero está buena, está re buena. Y bueno, tendremos que seguir viendo todo lo que falta. Yo lo que quiero decir antes de irnos, porque ya seguro llegamos a los minutos que hay que llegar.
44.
Perfecto. Lo que quiero decir antes de irnos, y no es sobre Star Wars, después de última hablamos un poquito, si quieres, de Star Wars para cerrar, pero es que todos vayan corriendo a ver la serie Watchmen. Nada más.
Okay.
Por Dios. Por Dios. Qué buena primera temporada.
La tengo bajada entera. Excelente. Me spoileé algunas cosas y voy a decir algo que... que hay algo que no me gustó ya.
Si no la viste.
Pero vi el spoiler, erró.
No.
Pues pero... es puramente estético, hay algo que no me gustó. No me gusta Doctor Manhattan.
Y pero, bueno, lo que pasa es que justamente la construcción de ese personaje dentro de la serie...
Supuestamente es toda la serie, me dijeron, pero bueno, no sé. No me gustó el diseño de Doctor Manhattan.
Es que no, es que cuando la veas vas a entender por qué tiene... Está muy justificado, ¿eh? Está muy justificado en la trama... el diseño del Dr. Manhattan.
Entonces, sí, sé que el personaje de Jeremy Irons es Ozymandias.
Sí.
Y bueno, ahí sí.
Sí,
en
igual.
Eso estoy de acuerdo.
No, pero es que. Está bien, tenés que mirar la serie. No importa quién hace Dr. Manhattan. La trama necesita que quien sea Dr. Manhattan no tenga importancia. Míralo.
Okay.
Porque está muy anclado en la trama que trabaja.
Igual. Lo que vos decís, me hace acordar, que también está ahora en todas las redes sociales, están diciendo Watchmen. Yo dije que la miniserie del año o la serie del año iba a ser Chernobyl y sí. Lo sigo sosteniendo.
Sí, a mí me gusta más Chernobyl que Watchmen, pero Watchmen está ahí, a la altura. Igual Watchmen no es una miniserie.
No, va a ser una serie.
Y viste cómo es, que es distinto cuando no son miniseries. Pero es muchísimo mejor que Game of Thrones Watchmen.
Ah, bueno, eso puede
para ser. Lo que fue HBO este año, por ejemplo, en series.
A mí me viene gustando mucho de Mandalorian.
Mandalorian está buenísima. Me gustó más Watchmen a mí, pero muchísimo más. Pero Mandalorian está buenísima.
Sí, bueno, la voy a ver.
Mírala. Mírala y después me decís qué te parece. Yo igual ponele, no había visto la peli de Watchmen. Empecé viendo la serie. A mitad de la serie necesité ver la película. Llegó un punto que dije, pará. Voy a ver la película para ver...
Porque la película te resume en los cómics, básicamente.
La película te resume en los cómics. Y esta serie toma como matriz el cómic, no la película. De hecho, en la película se toman una licencia muy fuerte con el final de la película, que es cuando, digamos, cuál es el plan de Ozymandias.
Ajá, sí.
En la película tiene... El plan es uno y en el cómic el plan es otro. Y esta serie retoma el plan de Ozymandias del cómic. No de la película. Ah, entonces yo como que me no tuve me que informar. Ver, no. Llegué a la mitad más o menos de la serie y dije, no, paro acá. Me vi la película y después me leí unos cuantos artículos que comparaban a la película con el cómic. Recién ahí retomé la mitad de la serie en adelante.
Tendría que volver a leer un poco el cómic porque no me lo acuerdo mucho.
Y capaz que está buena bien... A ver,
de hecho en el cómic hay una historia paralela.
Yo necesité ver la película... No es necesario para nada. Vos podés ver esta serie sin haber visto nada y la vas a disfrutar un montón. Me parece que sí, los que somos así medio friki, como que llega un punto que decís quiero ver más o leer más.
Va a disfrutar un poquito.
Sí,
más.
Sí. Y bueno, nada, Star Wars fue un final digno. Para mí fue re digno. Por lo menos yo, que soy fan de la saga,
sí, yo también.
Yo me sentí muy bien con todo lo que pasó. Un montón de flares de Abraham por todos lados.
Sí, es lo que le gusta.
Sí, es su marca. Pero tiene un montón.
Aparte hay un montón de... lo que a mí me gusta decir que crean wallpaper, básicamente.
Sí, sí, imagen. Total. Con el Mandalorian a full con eso. Sí. Es impresionante.
Sí, bueno, y de hecho de Mandalorian después te muestra los sketch mientras pasan los créditos.
Sí,
o sea, que ahí ya...
sí, sí. Bueno, y Jon Favreau en el corazón, loco.
Sí.
Jon Favreau en el corazón. Todo bien. Con el Rey León no estuvimos muy de acuerdo, pero no. En el corazón. Para mí el Rey León fue un ensayo para hacer el Mandalorian.
Puede ser.
¿Vos sabés?
Le digo, haceme el Rey León, bueno, pero yo hago de Mandalorian.
Exacto. Pero si después, sí, sí.
No, lo que iba a decir, bueno, que hacen estas cuestiones de wallpaper, básicamente, de foto por foto por foto. Y me parece que la mejor escena en ese sentido es la... Hay dos escenas que me gustaron mucho. La primera, toda la escena de Rey peleando con Kylo Ren ahí en la Estrella de la Muerte, que es un como casi, o sea, es bíblica,
sí,
están
total.
Peleando sobre las ruinas de un imperio. Dos posibles emperadores, básicamente.
Sí.
Y después la escena final cuando llegan y están todas las naves ahí y lo ven y parece que es el apocalipsis.
Sí.
Esas dos escenas visualmente son increíbles. Y bueno, sí, después lo de los Flare, que es como la marca registrada de J.J. Abrams, que seguro le dice a los director de fotografía, quiero un flare por acá y otro por acá.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, vayan a verla, sí. Disfruten, no vayan a verla, véanla y después escuchen esto.
Sí.
Bueno, nos vamos.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. No vamos a decir las redes sociales porque ahora tenemos un final que las dice por nosotros. Sí. Así que nos vemos el año que viene, nos vemos en la próxima década. Nos escuchamos y nos vamos a ver porque vamos a tener un canal de YouTube también.
También.
De hecho, ahora en el cierre van a escuchar que ya estamos promocionando nuestro canal de YouTube. No empezamos a subir videos todavía, pero vayan siguiéndolo si quieren. Sí. Así, nada, nos empiezan a ver desde el principio. Y bueno.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Hasta luego.
Búscanos en nuestras redes. En Instagram y Facebook somos @cinemaniacpodcast. En Twitter somos @cinepodcast. También busca nuestro canal de YouTube donde subimos contenido complementario. En YouTube somos Cinemaniac. Todas las veces que dije cine es con Z. Hasta la próxima.